Hola, buenas tardes. Antonio Morales, jefe gallego, Magdalena, buenas tardes. Vamos a dar unos minutos por si se incorpora alguien más. ¿Qué tal lleva la asignatura? ¿Va encajando ya poco a poco? Vamos, bien. Ahora se entiende mejor. Diversidad. Buenas tardes, M. Cordero. Está Antonio, F. Gallego, M. Cordero, Magdalena. Vale, pues vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Ya son las 6 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos a esta tutoría de Evolución Humana 2. Estamos ahora conectados Eve Cordero, Antonio Morales, Efe Gallego, Manuel Rivas, acaba de entrar, buenas tardes, y Magdalena Serrano. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 6, Biología, Sociedad y Cultura. Vamos a hablar de naturaleza y cultura, de lo universal y lo particular, dualismo, recordemos dualismo, algo a superar, economía y política y sociocultural del cuerpo y del bienestar, esa tríada naturaleza, cultura y sociedad, con sus relaciones autopoéticas, que use con esa palabra autopoética, el caso de la tecnología lo vamos a ver, cultura y evolución, y cómo esto ha trascendido una preocupación moderna, con pretensiones de naturalización. Y esto que dice aquí este epígrafe, el neodarwinizando la cultura, es algo contra lo que estamos en contra, ¿verdad? Neodarwinizar la cultura es un peligro, lo vamos a ver. La cultura no se hereda, evidentemente, la cultura se hace. Y este factor es fundamental. La cultura no es un factor de la evolución humana, la cultura es arte y parte, se forma parte de la misma, de la evolución desde el principio. No es algo añadido. Finalizaremos con darwinismo y evolución sociocultural. Bien. Vamos a comenzar. Naturaleza y cultura de lo universal a lo particular y otros dualismos. El primer epígrafe. Aquí propone la autora algo que ya llevamos repitiendo, no es nuevo, intentar hacer una superación de los dualismos clásicos, individuo-sociedad, mente-cuerpo, razón-sentido o emociones, ideas, normas, categorías, por una parte, lo mental, prácticas, experiencias, por otra, humanidad, animalidad, sujeto, objeto, y sobre todo, superar el dualismo, naturaleza, cultura. Ese es el gran dualismo a superar, naturaleza, cultura. El origen de estos dualismos superables, como posición epistemológica, está en la tradición epistemológica de pensamiento antitético, pensamiento binario, reduccionista, que tiene cierto reflejo en la corriente de antropología estructuralista francesa, como sabemos, ¿verdad? Esa dualidad, oponer de manera polar, binaria, reduccionista, reducir a dos, A o B, cero o uno. Este es el origen. En contraste con estos dualismos antitéticos, está la realidad. Que la parte que nosotros tenemos que potenciar en nuestra visión es una realidad que se construye de forma procesual, procedimientos en procesos, multiagente, ya lo sabemos, multifocal, multilocalizada, multisituada y compleja. Esta es la realidad, no binaria ni reduccionista, sino múltiple. En proceso, lo primero, nunca está acabada. Pero es multiagente, somos multiagentes, multifocalidad, multilocalización, multisituada y compleja. Esto nos lleva a proponer, como dice la doctora, un cambio de paradigma que nos haga superar estas opciones inútiles que, dice ella, tienen una gran pobreza heurística. No proponen, no generan conocimiento. El producto de la evolución no es una especie biológica con habilidades culturales terminadas. No, el producto de la evolución es la posibilidad misma de nuestra existencia como especie, en proceso, porque no somos un punto de llegada a un estadio final, a un estadio evolutivo terminado, al que luego se la añade la cultura. No. Lo sociocultural es la misma posibilidad de nuestra existencia, porque la cultura es simbiótica con la evolución biológica. En simbiosis, la cultura coavanza con la evolución biológica. Coavanza, al mismo tiempo. Nosotros, en tanto que seres humanos, somos productos de una evolución filogenética articulada localmente, en el tiempo y en el espacio, decíamos, multisituada, a partir de potencialidades. Decía que el ser humano es producto de una evolución filogenética que nos retrataremos al principio, articulada localmente en el tiempo, en el espacio, multisituada, a partir de potencialidades procesuales, motoras, neurofisiológicas, comunicativas, el lenguaje, relacionales, emocionales, cognitivas. Todas estas potencialidades se expresan durante la ontogenia, en el proceso de humanización. No hay naturaleza previa o independiente a lo sociocultural. Ya lo dijo Clifford Geertz, en la interpretación de las culturas. Ya lo dijo, en un artículo muy interesante de esa obra. Por tanto, hay que contar con los procesos por los que un individuo deviene ser humano. Un individuo deviene persona, sujeto reconocido. Deviene el ser humano que participa de una comunidad cultural determinada, que incorpora un proceso de vida biopsico-socioculturalmente construido. Un proceso biopsico-socioculturalmente construido, como ha puesto de manifiesto Ingold en 1990. El proceso de humanización es a la vez biológico y cultural. Es un proceso biopsicosociocultural. Por ello, todos estos dualismos, estas oposiciones anteriores de que hablábamos al principio, recordemos, naturaleza, cultura, individuo, sociedad, mente, cuerpo, razón, frente a emociones, todo ello, humanidad, animalidad, sujeto, objeto, todos estos dualismos tienen que ser superados. No tienen sentido. La unidad genética de la especie Homo, existente actualmente, sapiens sapiens, está probada, esa unidad genética, las teorías de la Eva mitocondrial africana. La unidad biopsicosocial se construye localmente, históricamente, socioculturalmente. Hablábamos hace unos capítulos de la epigénesis. La epigénesis cerebral es una muestra de que somos particulares. Ese contacto con el medio ambiente nos hace particulares. Hay diversidad y generalidad. Diversidad y generalidad. Filogénesis y ontogénesis. Particularidad y universalismo. Depende de lo que queramos enfatizar. Y pasemos al epígrafe 6.2. Economía política y sociocultural del cuerpo y el bienestar. Hablamos ahora de la construcción de cómo construimos nuestra biología a partir de las potencialidades de un cuerpo evolucionado cultural y experiencialmente. La experiencia, el proceso. Construimos individual y colectivamente nuestros cuerpos a partir de prácticas material simbólicas durante la ontogenia. No olvidemos esa palabra. Prácticas humanas con relación a uno de sus entornos. Y el primero, nuestro primer entorno, el cuerpo. Lo que hablábamos, las relaciones autopoiéticas, ¿verdad? Habíamos hablado también de las diferencias en la expresión de los genes que explican enfermedades. Hablamos del cuerpo y el bienestar. Economía política. Genes que explican enfermedades. Y conocemos los efectos antropogénicos de nuestras prácticas y de nuestros comportamientos. Nuestro comportamiento genera efectos en la autogenia que pasarán a la filogenia. La investigación científica incide en la necesaria y mutua relación entre formas de vida, nuestros hábitos culturales y su transposición a los organismos, a la biología. Aquello que hacemos va a pasar a nuestra biología, a nuestros genes, y se va a transmitir a través de la filogenia. Nuestras prácticas. Incorporamos prácticas socioculturales, que son económicas, políticas, históricas, simbólicas. Por ejemplo, nuestras ideas, nuestro sistema clasificatorio, valores, nuestros tabúes, las prácticas, que determinan instituciones sociales, con consecuencias específicas, todas estas prácticas y lo que mandan las leyes, los organismos de salud, de alimentación, tienen consecuencias en nuestra alimentación diaria, la sexualidad, la enfermedad, la fertilidad, la reproducción, en el trabajo, en las manifestaciones del poder y las jerarquías, en el bienestar o el malestar social, en conceptos como pueden ser el placer, los deseos, el conocimiento, las tecnologías, emociones, crianza, socialización, enseñanza, comunicación, el concepto de servitud, la muerte. Que todo ello va a tener efectos genéticos, biológicos específicos, en retroalimentación autopoiética. Todo esto ocurre en la autogenia y va a pasar a la filogenia, estas prácticas socioculturales, con incidencia en cuestiones de salud, tales como son la esperanza de vida, la enfermedad, la salud, el bienestar psíquico y corporal. Vean la página 199. Todo ello depende en gran parte de políticas de distribución de la riqueza y del bienestar de la población. Y aquí conectan perfectamente esos mecanismos de inclusión y exclusión social. Todo lo tenemos que analizar en clave de economía política, teñida por jerarquías de poder. Jerarquías sociales, rangos, organización social, pueden influir, y de hecho influyen, en la calidad de vida de los miembros de un grupo, de nuestra sociedad, de otras sociedades, generando estrés que afecta a los sistemas inmunológicos y hace que determinadas personas sean más sensibles a problemas inmunológicos. Estrés. Y el estrés está derivado de economías políticas, situaciones de tensión, de exclusión, de exclusión. Por lo tanto, el estatus socioeconómico de una persona está relacionado con ciertas enfermedades. Por ello, propone la autora la necesidad de incorporar aspectos de economía política para explicar cuestiones de antropología médica. Una de ellas, una antropología que estudia el sufrimiento. Estamos hablando de la conjunción de factores sociales, ideológicos y políticos, con efectos sobre la salud de la población. Economía política. Ejemplos de esta economía política sobre la salud y el bienestar de poblaciones nos lo muestran en los siguientes ejemplos. Incidencia de ciertas profesiones en epidemiología asociadas a clases obreras, y solo a ellas. Contaminación atmosférica en el desarrollo inmunológico de niños, no en todos. Importancia positiva de la actividad física, no todos la hacen. Incremento del cáncer actualmente y su relación con formas de vida, alimentación, salubridad de las aguas, insolación, toxicidad de productos, estrés. La construcción del cuerpo y las consecuencias para la salud. Sistemas de valores, creencias, deseos, gustos estéticos, fármacos, la ingestión de fármacos, drogas, ¿verdad? Habría que añadir aquí drogas. La automedicación, etc. Estrés en la sociedad actual hipercompetitiva. Estrés que genera debilitación del sistema inmunológico. Por lo tanto, fuente de otras enfermedades. Sin hablar de la depresión, presente o omnipresente, la falta de descanso, gente que no duerme, el descanso nocturno, ¿verdad? Insomnio, apneas, ansiolíticos. Prácticas alimentarias, la vitaminosis, el escorbuto, depende de lo que comamos, así somos. Dieta y estilos de vida en la sociedad del bienestar. Ejemplos, la obesidad, sobre todo infantil, el sedentarismo, la occidentalización de estilo de vida en países emergentes, que no lo eran. No tenían estos estilos de vida y los están incorporando. Patrones de dieta, de ocio, de ritmos de vida occidentales en sociedades que no lo tenían. Por lo tanto, le están apareciendo enfermedades y epidemias que antes tampoco tenían. Y están copiando nuestros errores, el estrés. También tienen que ver en todos estos ejemplos de economía política sobre salud y el bienestar de las poblaciones el acceso a tecnologías médicas y al consumo y abuso de fármacos, con incidencia en la salud y en el bienestar y en la prolongación o no de la vida. La cultura occidental de la higiene, nuestro concepto de la higiene, que parece ser, dicen los dermatólogos, que tiene incidencia en el sistema inmunológico. Tanto lavarnos parece que genera debilitación de la piel y somos más proclives a las alergias, al lupus, al síndrome de Crohn, a las artritis. El incremento en nuestras sociedades de la diabetes tipo 1, relacionada con el incremento en la práctica del nacimiento por cesárea, cada día más abundante. Parece ser que esto afecta al sistema inmunológico del bebé, que ha perdido el contacto durante más tiempo con la flora vaginal de la madre. Las reproducciones in vitro, con las consecuencias para la maduración orgánica y funcional de menores. Los bebés prematuros, que se van a convertir en niños o bebés medicalizados de por vida, porque han perdido el ecosistema que les brinda la placenta y el útero materno, que es una especie de salvaguarda. No obstante, todos estos ejemplos que hemos dado de economía política y sus efectos sobre la salud y el bienestar de las poblaciones, no obstante todo ello, también nuestros propios actos pueden modificar nuestros estados corporales y reconducirlos. Podemos corregirnos. No obstante lo anterior, que está en clave negativa, nosotros somos agentes. Somos agentes. Por ejemplo, practicar la dieta mediterránea en la alimentación, con una incidencia positiva en la salud, lo sabemos. Hay una variable positiva de nuestra capacidad agencial. Y también las emociones y sensaciones positivas. No todo es negativo. Podemos culturar, podemos vivir y poner en práctica hábitos positivos, hábitos culturales positivos en nuestras prácticas cotidianas, que pueden mejorar esto del desequilibrio, reconducirlo. Por lo tanto, los sistemas morales y políticos, la redistribución del poder y de la decisión, las políticas sociales igualitarias pueden, y de hecho, transformar nuestra existencia. Pueden modificar y transformar estos sistemas políticos y morales, transformar nuestra existencia, sin duda. Nuestra existencia biopsicosociocultural, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Hablemos ahora del epígrafe 6.3, naturaleza, cultura y sociedad, que tienen entre sí unas relaciones autopoéticas, con especial ejemplo en el caso de la tecnología. Estoy en la página 211. Naturaleza, cultura y sociedad. Relaciones autopoéticas. El caso de la tecnología. En este epígrafe ya está afirmado. Se puede entender en clave positiva que la naturaleza, la cultura y la sociedad establecen relaciones autopoéticas. Tanto en la evolución como en la ontogenia humanas. La construcción de eso que llamamos lo natural como entorno está unida a la construcción propia de lo social. Lo natural y lo social imbricado, más la cultura. Por eso hay relaciones autopoéticas y viceversa. No podemos entender que haya socioculturalidad sin procesos biológicos, orgánicos y hormonales, sin biología. Por lo tanto, toda la naturaleza es culturizada, semantizada. Nuestros paradigmas, desde los que construimos nuestra práctica cognitiva, subyacen a nosotros como usuarios, como agentes. Por lo tanto, se puede decir que no hay naturaleza si no va bien paisaje. Un microentorno que hemos construido. El paisaje forma parte de nosotros. Lo hemos construido como escenario de la exterioridad. Pensemos que todo orden cultural remite a un frente exterior que lo delimita. Nuestro orden cultural está en función de un frente exterior que lo delimita. En Occidente lo llamamos naturaleza. Y en otras culturas, con otras dimensiones y otras palabras ontológicas. Hay varios entornos. Varios. Cualquier organismo configura sus entornos de forma autopoética. No aisladamente. El programa que hemos hablado de investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad y Cultura, CTSIC. Ciencia, el programa de investigación, tomen nota, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura. Ahí están las relaciones sociales mediadas tecnológicamente. Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura. ¿Vale? Esto lo aporta Bruno Latour, 1991. En todo esto lo que subyace es la importancia cultural y evolutiva de las tecnologías, sus contextos de uso y resultados. Tecnología como variable dependiente, no independiente, dependiente, con consecuencias en nuestra organización, instituciones y costumbres. La tecnología, variable dependiente, que tiene consecuencias en nuestra organización, en nuestras instituciones, en esas costumbres. Habla el manual del programa Scott, el programa Scott, lo tenéis en la página 213, Social Construction of Technology, página 213 y 14. Abunda en esto de ciencia y tecnología, que pone de manifiesto las relaciones implicadas entre tecnología y sociedad. Este epígrafe se llama Biología, Sociedad y Cultura, y Tecnología. Aquí cabe hablar de la bioética, los fundamentos éticos e ideológicos de las nuevas tecnologías de investigación. La bioética de la investigación, con su incidencia en las relaciones con lo social y lo político. Volvemos a la economía política, ahora. Y las simetrías y paralelismo y metáforas humanos como máquinas, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? El cyber, el concepto político e ideológico, este híbrido con consecuencias socioculturales ya manifiesta la inteligencia artificial, ¿verdad? Sin duda. Tecnología, sí, economía, sí, industria. Interseccionan. No están aisladas. Interseccionan a distintos ritmos heterocrónicos. En distintos momentos de la evolución contemporánea van interviniendo la tecnología, la economía, la industria, el mercado, con consecuencias para la economía política. La flexibilidad artefactual, que decía Richter en el año 95. Esto tiene que ver con que las tecnologías pasan al mercado, surgen en momentos sociopolíticamente adecuados y precisos para que eso que se coloca en el mercado sea una demanda social y se compre. Las relaciones sociales están incorporadas en los artefactos y tecnología. Cuando surge la televisión, la lavadora, el DVD, ¿verdad? Y todo lo demás. Pues todo aquí están incorporando artefactos y tecnología, incorporan formas de vida, significado. La arqueología descubre el significado de los objetos, sobre todo la arqueología antropológica, descubre el significado de los objetos y los interpreta, relacionándolo con variables culturales y sociales de determinados momentos. Y finalizamos con el epígrafe 6.4, cultura y evolución. Cultura y evolución. Esta es una preocupación moderna, sin duda. Las relaciones implicadas entre cultura y evolución. Los antecedentes están en nuestra tradición dualista del pensamiento, ¿no? El legado renacentista y su desarrollo en los siglos XVII y XVIII. Esas posibilidades humanas de cambio, de que el hombre pueda cambiar su destino, como hablaba ya Montesquieu, el enciclopedista francés. Lamarr, Jean-Baptiste de Lamarr, Weizmann, lo hemos estudiado en los capítulos 4 y 5, en Manford hablaban de la herencia social de hábitos, costumbres e instituciones. Y Dewey hablaba de crítica de las teorías raciales de Herbert Spencer. Herbert Spencer, el antropólogo británico que hemos estudiado en el evolucionismo, que hablaba de la teoría de la supervivencia de los más aptos, ¿verdad? Las criticaba Dewey. Las estructuras mentales se relacionan con los hábitos y con las actividades, por ejemplo, como la caza. Esto es un anticipo de la psicología evolucionista. Esto se pensaba, nuestras estructuras mentales relacionadas con la caza. Algo superado, ¿verdad? La antropología social y cultural se construyó, erróneamente, asumiendo lo biológico como algo dado, pero que la biología lo tenían que tratar otras disciplinas. No era campo de estudio de la antropología social y cultural. Ese fue el principio, evidentemente superado. Y así la antropología social y cultural solo mostraba interés en cambios sociales, culturales, el cambio de sociedades de humanos modernos, pero el producto de la final de la evolución es biológica. Y sobre él, sobre este producto final, actuaría la cultura. Evidentemente, este modelo se superó. Nunca hemos terminado de crecer y la cultura está presente desde el principio. Coavanza biología y cultura, lo hemos dicho. Por su parte, los neoevolucionistas, Leslie White, Julian Stuart, lo hemos estudiado en Historia de Antropología 1, La ecología cultural, la evolución cultural sería una extensión de la evolución biológica. Recordemos que Leslie White conectaba el progreso cultural en función de la energía, ideas alentadas por el progreso tecnológico del capitalismo. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Julian Stuart propugnaba una evolución multilineal por oposición a la evolución unilineal de los evolucionistas clásicos. Recordemos Taylor Spencer Morgan. Hemos estudiado Taylor Spencer Morgan. Estamos hablando en clave de criticación, de criticar, ¿verdad? De criticar, ¿no?, a los neoevolucionistas y esta visión. Luego también el determinismo tecnoeconómico del materialismo cultural de Marvin Hart. Aquí lo que se pretendía era extraer consecuencias nomotéticas, es decir, leyes de validez general. Las leyes nomotéticas son leyes de validez general, frente a las leyes ideográficas que son particularistas. Pues bien, Marvin Harris habla del determinismo tecnoeconómico. Otros como Roy Rappaport, Herman Service, Edith Wolf, Marshall Sally, Godelier, Tim Ingold, hablan de que el hombre se construye a sí mismo dentro de relaciones sociales de apropiación y transformación de la naturaleza. Y estos autores, Rappaport, Service y Wolf, mantienen unas posiciones un poco menos deterministas que las defendidas por Marvin Harris con su determinismo tecnoeconómico y materialismo cultural, que se rebaja un poco, ¿eh?, pero buscando siempre leyes nomotéticas. Se mantiene en todos estos postulados siempre la dicotomía entre ciencias de la vida, evolución de la vida, y ciencias de lo social, evolución de lo cultural, algo a superar. No se puede mantener esta dicotomía. Por lo tanto, las ciencias sociales, según la autora del manual, Eugenia Ramírez, las ciencias sociales adoptaron, por todo lo que hemos dicho anteriormente, el modelo neodarwinista. Teorizan sobre la cultura desde presupuestos de la evolución biológica. Y surgen así pretensiones de naturalización. Y surge lo que fue neodarwinizar la cultura. Algo contra lo que la autora está en desacuerdo. Se pretende la naturalización neodarwinizando la cultura. Y hay una extensión de las teorías neodarwinistas a la evolución cultural y al comportamiento social. Teoría de la descendencia, selección natural de Darwin y la genética de poblaciones, teorías de la doble herencia, las que aportan la sociobiología, el gen egoísta, la memética, la ecología del comportamiento, la psicología evolucionista. Todas estas teorías neodarwinistas contra las que se está en contra sostienen que la evolución cultural sigue a la genética. Lo tienen en las páginas 220-220. Ese es el error. Sostienen que la evolución cultural sigue a la genética, neodarwinizando la cultura. Surge así la crítica de Marshall Salling, autor con el que está de acuerdo la autora, Marshall Salling, que critica el paradigma neodarwinista aplicado a lo sociocultural. Porque dice Marshall Salling, a entornos ecológicos parecidos hay una gran diversidad cultural de grupos. No se puede reducir todo al neodarwinismo. En entornos ecológicos parecidos, las respuestas culturales son muy diversas. Por lo tanto, para la autora, estas teorías juegan a la cultura. Es una antropología funcionalista, que no atiende a la agencia, a la praxis, a estructuras y procesos, que no tiene en cuenta el intercambio y la reciprocidad, las relaciones de pertenencia y de socialidad, de aprendizaje, de socialización, para entender los cambios sociales. Es una antropología, por lo tanto, criticable, funcionalista. El determinismo genético neodarwinista, criticable, no entiende que la cultura se construye social y personalmente. subjetiva y objetivamente. Consecuencia, hay necesidad de buscar paradigmas más omnicomprensivos, que vinculen e incluyan lo biológico y lo cultural, biología y cultura, y sociedad. Por lo tanto, ni hay determinismo cultural ni hay determinismo genético. Ciertos procesos catalizan, se aceleran otros, los redireccionan o los ralentizan. Los casos de estasis, ¿verdad?, que habíamos hablado, estasis, se detiene la evolución. Es decir, se trata de reconocer la especificidad de los fenómenos culturales, entendido como una dinámica compleja, donde se incluye lo biológico como procesos ecoorientados. La unidad de análisis y evolución, ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir, no es el gen. La unidad de análisis y evolución no es el individuo, ni la especie, ni las poblaciones. Estos son criterios genéticos. La unidad de análisis y de evolución es mucho más compleja. Porque la cultura no se hereda. Epígrafe 6.4.3. El modelo evolutivo neodarwinista basa la evolución cultural en rasgos de variación, selección y herencia. Criterio genético. Pero si los genes se transmiten y heredan, la cultura también. Y este es el error. Este es el error del modelo neodarwinista. La cultura hay que matizar, porque la cultura no se hereda. La cultura está siempre en perpetuo cambio, no viene por los genes. Hay dificultades en aplicar a la cultura las leyes de la herencia genética biológica, porque la cultura es demasiado compleja. Ciertos rasgos culturales, como el parentesco, la certificación social, pueden heredarse verticalmente como los genes, pero los rasgos culturales son fruto de la difusión. La cultura sería más bien una propiedad de las prácticas y de las representaciones humanas. Se ha llegado un momento que se ha reificado la cultura y no es algo que se hereda. La cultura hay que entenderla como una forma de construirnos intra e intergeneracionalmente. Nosotros no somos recipientes de ninguna transmisión genética o cultural, como ha dicho Ingold. No recibimos. Nuestras formas culturales son destrezas, capacidades. Son logros del organismo persona, localizado cronotópicamente en el tiempo y en el espacio. En nuestro devenir relacional, en tanto que somos elementos humanos y con elementos no humanos, es decir, con nuestro entorno. Porque ninguna capacidad humana, el lenguaje, el bipedismo, las tecnologías, es un atributo fijo dado a la naturaleza humana. Estas capacidades como el lenguaje, el bipedismo o las tecnologías que hemos aprendido en la evolución humana 1 son un añadido cultural adquirido evolutivamente durante nuestra ontogenia. Por ello, la cultura no es un factor de la evolución aparte de la evolución humana, sino que la cultura es arte y parte de la misma. Telepígrafe 644. Esto nos lleva a pensar una evolución biopsicosociocultural, por lo tanto, compleja. Como dicen Boyd y Richardson en 1985, la teoría de la doble herencia, cultura y proceso evolucionario. Es decir, teoría neodarwinista de la evolución en cultura, la unidad de estudio es la población, como dice Cabal y Forza, mejorable. Hay que interrelacionar factores socioculturales y biológicos en distintos contextos de homínidos y de humanos modernos. Interrelacionar factores socioculturales y biológicos. Biología, sociedad, cultura y tecnología. Por ejemplo, el bipedismo, el lenguaje, la selección sexual humana, el lenguaje de los hombres. Vean la nota 34 de la página 230. Nuestra psicosocioculturalidad, palabra ya que tenemos asimilada, forma parte del proceso evolutivo humano, de nuestras preferencias y de nuestros órdenes de valores. Y pasamos al último epígrafe, 645, darwinismo y evolución sociocultural. A modo de resumen, el objetivo es reconocer la diversidad humana, esto ya lo llevamos diciendo, no ahora, desde el principio, reconocer la diversidad humana, que se apliquen los datos de la primatología, fundamental, el estudio de los primates, reconocer y olvidar la genética conductista, olvidarla, la genética conductista, estas son mejoras. Primera mejora, aplicar los datos que está suministrando la primatología, el estudio de los primates no humanos. Olvidarnos de la genética conductista. Fuera. Cuestionar el concepto de adaptación, el adaptacionismo. Se puede ser darwinista sin ser determinista. Como decía Tim Ingold en el año 2000, atención a procesos evolutivos y biológicos sin caer en el neodarwinismo. Por su parte, Burns y Diez, en 1992, hablan, esto es la página 262, de una perspectiva, adoptar una perspectiva evolutiva compleja de los sistemas socioculturales para entender el darwinismo, superar un darwinismo básico y entenderlo en otra perspectiva. Distinción entre lo que es evolucionario e evolucionista, atendiendo a evolucionario. Página 262. Con preferencia al primero, evolucionario. Los efectos no pueden anticiparse. Es decir, adoptar una perspectiva compleja de los sistemas socioculturales. Y finalmente, no podemos considerar la descendencia con modificación, esto es el darwinismo y la selección natural, y las metáforas de la herencia mendeliana, el neodarwinismo y de la transmisión genética, no podemos considerar todo esto como paradigmas válidos para explicar los fenómenos socioculturales. Ni la descendencia con modificación, ni la herencia mendeliana, ni la transmisión genética son paradigmas válidos para explicar los fenómenos socioculturales en el mundo de la biología, sociedad, cultura más tecnológica. Pues hasta aquí este intenso tema. Y les pongo aquí en la pantalla lo que estamos hablando. Ciencia, tecnología y sociedad. Ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo comparten áreas? ¿Cómo comparten áreas? ¿Eh? Y todo interacciona. La ciencia con la sociedad, la ciencia con la tecnología, tecnología, sociedad y todas. Aquí habría que decir ciencia, sociedad, ciencia, biología, sociedad, cultura. Ciencia, biología, sociedad, cultura, tecnología. Y aquí tenemos ejemplos. Cultura, tecnología, aquí lo tenemos. Este ser, imaginemos que es un Homo habilis, ¿verdad? Manejando herramientas al borde de un río, tallando herramientas modo 1, olduvaiense, si fuera Erectus ya quizás modo 2. Achelense, ¿de acuerdo? Y aquí la cooperación en el acto de la caza, en la cacería. Esto también es sociedad y es cultura. Bien, pues hasta aquí este tema un poco denso, ¿verdad? De nuevo, pero que podemos resumir a grandes rasgos como señalando la interacción entre biología no neodarwinista, sociedad en compleja y en proceso y cultura que va avanzando con la evolución, más la tecnología. Bien, con esto finalizamos este tema, este capítulo 6. Volvemos a verlo el próximo martes y comentaremos evolución y conocimiento, el capítulo 7. El capítulo 7, que es un capítulo largo, posiblemente lo dividamos en dos. El capítulo 7 posiblemente lo dividamos. Evolución y conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión que quieran plantear? Antonio, Francisca Valero, M. Cordero, M. Rivas, Manuel Rivas, Magdalena Serrano. ¿Se ha seguido bien la sesión? Veo que ha habido gente que han entrado y han salido. J. Hailey ha entrado y ha salido. Sí, lo es. Es muy interesante. Vale, pues me alegro. Me alegro de que haya sido un poco digerible, ¿verdad? Dentro de lo que es. Bien, pues ya hemos superado el indicador del curso. Vamos muy bien. El tema siguiente yo creo que es largo y lo vamos a dividir en dos para irlo asimilando de una manera progresiva. Vamos a muy buen ritmo. Estamos teniendo suerte. No hay martes festivos, con lo cual vamos a un buen ritmo. Pues si no tienen nada más, vamos a ir cerrando la sesión. ¿Alguna cosa que quieran comentar? Bien, pues si no hay nada más, voy a ir cerrando, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos vemos el martes de la próxima semana. Cierro.